Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Velika invokacja. Istočke zvietlosti u umoboznjem. Nega zvietlos pritekne u omove ljudi. Nega zvietlos siđe na zemlju. Istočke ljubavi u srcu božjem. Nega ljubav pritekne u srca ljudi. Nega se Krist vrati na zemlju. Iz redišta je volja Božnja znana, nek zvraha njegova vodimali volje ljudske, volja koju majstori poznju i koje izluđe. Iz redišta koje nazivamo čovječanstvo, neka se otvari plan ljubavi i svjetlosti i neka se zapajčate vrata iza kolih je zlo. Neka svjetlosk, ljuba i moć, upostave plan Boži na zemlji.
Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Está comenzando, como todos los miércoles alrededor de las 13 horas de Argentina, el programa Sirviendo a la Humanidad. ¿Cómo están, queridos oyentes? Esperamos que estén bien. Muchos nos conocen y saben que en este programa tratamos temas espirituales, esotéricos, teosóficos, de valores humanos. A veces nos animamos a analizar alguna realidad mundial, pero desde una perspectiva espiritual. Y así vamos andando y compartiendo los temas que se nos ocurren, que no tenemos toda la respuesta para ese tema, pero los planteamos sobre la mesa para investigarlo. Lo investigamos durante una semana, todo el equipo de Sirviendo a la Humanidad, y después queda planteado, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros puede seguir investigando cuando se topa con algunos párrafos en algunos libros y muchas veces decimos, esto era lo que tratamos, mira, acá está explicado más claro, qué bien. Y se va haciendo, ¿no?, un acervo de aprendizaje mientras investigamos. Agradecemos vuestra presencia, queridos oyentes de Radio Mantra FM, a los que nos ven por vídeos. Les agradecemos también que nos manden sus opiniones o que nos dicen que están viendo los vídeos. El otro día una compañera de meditación de las reuniones de silencio, de meditación de silencio, nos dijo que un profesor de una universidad de España les había recomendado para el tema de Shambhala un vídeo nuestro, ¿no? Y me quedé con ganas de saber más. Y otros también nos mandan sus comentarios, sus preguntas. Les animamos a que nos participen mucho, no nos molestan si nos escriben, si nos preguntan, siempre los atenderemos y los tendremos en cuenta. Y bueno, también agradecemos a todos los que preparan el programa, se prepara investigando el tema, buscando citas, aparte de nosotros que estamos acá en el programa. Maggie y Josefina de Colombia están trabajando activamente en ese sector, y también a los que manejan las imágenes, que hacen las diapositivas, manejan audios, vídeos y se difunde por las redes, a todos los que hacen algo por este programa Sirviendo a la Humanidad, les estamos muy agradecidos. Y bueno, y los que se sientan acá a la mesa a conversar, también mucho agradecimiento para ellos. Hoy es un día para agradecer. Y bueno, ¿quién está acá alrededor? Lo tenemos a Jesús, el de Sevilla.
Pues hola, Daniel, hola, queridos oyentes. Como no está mi tocayo, voy a dar fe de que estamos en el programa 680 de Sirviendo a la Humanidad, que es una cosa que le gusta mucho a Jesús, darnos cuenta de cómo vamos haciendo este gotita a gotita, este pasito a pasito. Y bueno, la verdad es que sí, vamos a seguir en esta tarea de investigar, de compartir y bueno, pues supongo que algo aprenderemos. De modo que muy agradecido también y muy contento de estar aquí con todos.
Bueno, muchas gracias. Y al lado está Carmen. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Saludos a vosotros, a los oyentes y especial saludo a Marcela, que hoy no está aquí en la mesa, pero nos está escuchando seguro. Que se recupere pronto. Un abrazo para ella y para todos vosotros. Un tema muy interesante y a ver qué inspiración nos llega acerca de bueno, ya lo iremos desvelando.
Bueno, y tampoco está Jesús Arcano, el de Barcelona, avisó que no podía estar. Y cerrando el círculo hoy, un círculo pequeñito, está Rafael, Rafa, desde Valencia. ¿Cómo estás?
Sí, hola, muy bien. Un saludo a todos, amigos, compañeros de que participamos en este programa, como siempre, y igual que como siempre, pues a ver este tema que podemos aportar y también, como siempre, que podemos aprender.
Exactamente. Bueno, vamos allá. Este programa tiene por título Atención y Voluntad Espiritual. Hoy nos proponemos investigar la relación entre la atención y la voluntad espiritual. ¿Hay separación entre una y otra? ¿La atención nos lleva a la comprensión de lo superior y por tanto a entender qué es la voluntad espiritual? O simplemente podemos preguntarnos, ¿de verdad hay una voluntad espiritual y otra que no lo sea? ¿Son los deseos una forma menor de voluntad? Investiguemos qué sucede si prestamos atención a los deseos o a los bienes inmortales y si voluntad y atención se dan la mano en este aprendizaje de la vida. La atención, se nos dice, y así lo venimos comprobando, es algo esencial en el descubrir y desvelar todos los secretos de la vida. Y las leyes que rigen la vida y por ende todo lo espiritual que no está fuera de la vida. Si somos sinceros, podremos advertir que prestamos atención solo a aquello que nos interesa o en aquello que simplemente nos sucede. Consuelo Martín, en su libro El silencio creador, nos explica que en el momento en que nos sucede algo desagradable, ponemos en ello nuestra atención. Nos desesperamos y sufrimos, pero cuando pasa un poco de tiempo o mucho, eso se olvida y nuestra atención la coge otro suceso, desapareciendo esa desesperación. El cambio de nuestra atención cambia nuestros estados afectivos y emocionales. Aquí podemos investigar qué es lo que hacemos con la realidad. ¿Estamos dando realidad a aquello en lo que ponemos o concentramos nuestra atención? Tras hacernos esta reflexión, nos invita Consuelo Martín a que seamos inteligentes y no demos realidad absoluta a ninguna cosa, ya que todas son relativas y cambiantes, y nos propone que prestemos atención y demos realidad a esa atención que viene del fondo. Nos dice, demos solo realidad a esa atención que viene del fondo, a esa presencia interna, y dejemos que en esa atención, en esa conciencia, diríamos nosotros, atención en lo superior, en la voluntad espiritual, se vayan manifestando y expresando todas las cosas que sirven para hacernos aprender. Todo lo que sucede nunca es casual. Absolutamente todos los acontecimientos son expresión de la inteligencia. Todos son expresión del movimiento de la inteligencia, inteligencia con mayúscula. Los más desagradables, los que creemos que no nos corresponden, todos. Esa atención, cuando se instala en el corazón, como nos diría Vicente Beltrán Anglada, deriva en que vivimos lo espiritual. En otras palabras, Nuestra voluntad no puede ser ya otra que el hacer la voluntad divina. Desde ese lugar sagrado, desde el corazón, desde el fondo, desde esa atención y conciencia de la presencia interna, vivimos con inspiración. La verdadera atención, nos enseña Consuelo Martín, consiste en estar abiertos de una manera realizadora, estar más abierto a lo total, tanto que la vida pueda crear a través de nosotros, expresando en cada momento algo nuevo. Y es que sucede que al vivir instalados en una atención permanente, vivimos en la contemplación de los valores inmortales, que son expresión de la conciencia profunda, y los diferenciamos de los otros, de los que son cualidades cambiantes. Por tanto, con independencia de los valores cambiantes, cuando nuestra atención y la voluntad espiritual son una y la misma cosa, nos insiste Consuelo Martín, sentiré que soy fuerza, amor, belleza, armonía. A pesar de mi debilidad, de mi estatura, de mi falta de dinero, etc. Comprendo, veo, me doy cuenta de que hay una inteligencia que está dando fuerza a mi vida, y con independencia de esas formas, esa inteligencia está ahí y yo siento que soy esa inteligencia. Con la atención en la totalidad, esos valores absolutos se van expresando, porque lo que hace que se limiten y condicionen es la atención particularizada a las representaciones externas de ellos. Bueno, ahora vamos a leer unos párrafos y luego conversamos entre todos.
Es decir, que cuando hablo de atención, no hablo de la mente. Hablo fundamentalmente del corazón. Aunque parezca una paradoja, el corazón es el que reglamenta la atención y no la mente. La mente es solamente un instrumento para explicar al yo lo que es el corazón, pero la atención, la voluntad espiritual de la atención, es cosa del corazón. Es el máximo trabajo del hombre y es el mayor empeño del hombre moderno, del hombre inteligente de nuestros días, de pensar más con el corazón que con la mente, que no perderá sus atributos dinámicos de la acción mental, ni la capacidad de pensar, sino que se sentirá integrada esa capacidad de pensar en cosas absolutas. Es decir, que vayan ustedes examinándolo sin quebraderos de cabeza, sin luchar, y verán ustedes que pueden estar atentos, y lo que la mente no haya comprendido, el corazón lo ha captado perfectamente. Y se darán cuenta que están atentos. ¿Por qué? Porque han comprendido, no por imposición, sino porque una fuerza superior en ustedes les llevará en aquella dirección. Son palabras de Vicente Beltrán Anglada de su conferencia La serena expectación ante el problema social.
Pero realmente todavía somos muy distraídos ante todo cuanto pasa, ante nuestra pequeña vista y oído. Y esto para mí es interesante que empecemos ahora y aquí a estar atentos a la situación que va produciéndose, porque esta situación comprende el plano astral, el plano mental y a veces el plano búdico, sin movernos de aquí, porque estamos trabajando simultánea y sincrónicamente en todos estos planos. Así que es más un esfuerzo de atención que de voluntad. Y diréis que cómo puede ser que la atención pueda ser sin voluntad. Y es que precisamente si queremos desarrollar la voluntad espiritual, deberemos estar muy atentos. Y la atención se hace mecánica como todo. Entonces viene el factor voluntad que se apodera del automatismo que tú has creado. No hay que estar pendientes de una cosa bien concentrado con la voluntad, con tensión. La tensión es la muerte de la voluntad espiritual. Pero si contemplamos las cosas con distensión, de una manera muy observante, muy serena y expectante, hay un mensaje en cada hecho, en cada acontecimiento y aún en cada cosa. Para mí es muy importante desde el ángulo de vista del discipulado que sean muy conscientes del plano físico, porque la conciencia astral tiene que venir como consecuencia del despertar de la conciencia física en cada uno de los actos de la vida cotidiana. Este texto pertenece a una conferencia de Vicente Beltrán Anglada que se titula Aspirando a la iniciación.
Sitúe la atención en estar simplemente presente. No se esfuerce por ser o parecer. Diluya toda tensión. Permanezca libre de todo anhelo y tan solo permítale a la conciencia ser partícipe de su inherente naturaleza, conocer. Ahora, desde allí, conozca, conózcase y siéntase perplejo ante la ilimitada realidad que vive. Verifique entonces, desde su inconmensurable experiencia, esa su limitada y no diferenciada naturaleza. ¿Podrá lograr a satisfacción la vívida experiencia no dual siempre y cuando acierte en permanecer en el presente que acontece? Fuera del presente que acontece, la percepción es sólo memoria. El yo es sólo memoria. Esto pertenece al libro El Sendero del Dharma de Sesa.
Bueno, planteado está el tema, ¿no? Habría que decir que la voluntad espiritual es parte de lo que se llama la tríada espiritual, que es Atma Buddhi Mana, o voluntad espiritual, amor y luz o inteligencia. Entonces, hemos hecho varios programas sobre el amor y vemos cómo de difícil se nos hace comprender y vivir el amor del plano búdico. Entonces uno dice, bueno, la voluntad espiritual, que es de un plano superior, es decir, un plano superior es una vibración más sutil, más dinámica, más elevada. Entonces es difícil comprender la voluntad espiritual. Por lo general estamos sabiendo y conociendo lo que es la voluntad de la personalidad, la voluntad personal, que es un deseo más un poco de mente. Decimos, yo quiero hacer esto y conseguir esto, y yo tengo voluntad y lo voy a conseguir. Pero la voluntad espiritual es otra cosa, ¿no? Que es lo que vamos a tratar de conversar entre nosotros, a ver qué surge. ¿Qué les parece, compañeros?
Sí, bueno, no sé, empiezo yo si queréis. Pues yo tengo entendido, por lo que voy leyendo, escuchando, la voluntad espiritual, como acaba de decir Daniel, es, en términos orientales, un Atman. Es una de las tres, de las partes de la tríada espiritual, Atma Buddhi Manas, la voluntad superior, el plano búdico, el amor, y la inteligencia o la intuición. Entonces, pues claro, eso no se llega de la noche a la mañana, sino que hay un proceso, según tengo entendido, de transición. Y todos vamos experimentando en nuestro avance, si es así que estamos avanzando y progresando, pues una continuidad, un proceso. Entonces, sí es cierto y lo vamos viviendo, yo lo vivo. Y también lo explico cuando explico la psicología, esa psicología transpersonal que tratamos de que cada vez más seres humanos de vivir, de que la voluntad corriente, que podemos utilizar para bien o para mal, pues no solamente se desarrolla, como nos enseñaban hace tiempo, mediante autodisciplinas, esfuerzos y constancia, sino mediante la atención. De tal manera que es frecuente, y así la gente lo confirma, que cuando estamos realmente atentos y comprendemos que algo hay que hacer, que tenemos que hacer algo que es importante, notamos que brota una energía de voluntad que nos impulsa más allá de los obstáculos y de las dificultades que puedan haber, hacer eso, a realizar. Eso lo podemos recordar y comprobar y experimentar todos. De tal manera que cuando más comprendemos, y la comprensión está relacionada con la atención, por consiguiente, cuando más atención vamos poniendo, no solamente vamos a comprender más y a sentirnos más unidos con todo lo que nos rodea, con nuestro entorno por lo menos, sino que además nos sentimos con más energía. Y por consiguiente, lo que a veces pues podemos darnos cuenta, así yo lo explico cuando explico este tema de la voluntad, de que nos falla la voluntad porque nos falla o la energía vital o la mente, o las dos cosas que suelen estar fallando a la vez. La mente desorganizada, la mente limitada, esos líos y esos obstáculos que hay en nuestra mente y también la energía vital. Pero cuando vamos desarrollando ambas y la atención lo engloba todo, pues entonces notamos que la unión de la conciencia y de la energía da lugar a la voluntad. Y por consiguiente vamos notando pues una voluntad. Y cuando estamos enfocados sin posibilidad de regreso, de retorno en nuestro afán espiritual, pues vamos notando que sean cual sean las tentaciones que nos rodean, pues nosotros seguimos en ello. Y por lo tanto algo tendrá que ver con esta voluntad superior o espiritual. Tengo entendido que esta energía funciona de un modo muy directo a partir de determinadas altas iniciaciones. Y por lo tanto no es una cosa corriente, a través del chakra coronario, de la parte superior. Pero como las cosas no vienen de golpe, pues poco a poco seguro que todos vamos haciendo camino, tanto en comprender como en amar, como en aplicar cada vez más voluntad, voluntad al bien.
Pues si estuviera nuestro tocayo Jesús Arcano, nos diría que esto de la voluntad espiritual es algo muy elevado y que prácticamente estamos, muy lejos de vislumbrar su realidad, su presencia en nosotros. Bien, esto puede ser entendido así. La mente nos suele decir que estamos muy lejos, que siempre tenemos muchos pasos que dar, que es verdad que nosotros tenemos que ejercitar lo que en esencia somos, en tanto que voluntad, en tanto energía, en tanto que amor y en tanto que inteligencia. El desarrollo nos permite ir ganando grados de esa esencia, a través de la actualización, del ejercicio. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la voluntad es algo presente en nosotros, forma parte de nuestra tríada superior, igual que el amor y la inteligencia, atma buddhi manas en términos teosóficos. Y esto es una realidad que está ahí y que se nos invita a que tomemos conciencia de ella. Me gustan mucho las palabras de Consuelo Martín y sus invitaciones a que tomemos conciencia a través de la atención, pues de todo lo que puede ser el territorio por el que la propia conciencia, por nosotros, vamos caminando, vamos transitando los territorios de la personalidad con los deseos, con esas voluntades menores, y ponemos nuestra atención pues en estos sucesos que nos acontecen y que nos traen pues bueno o alegría o tristeza según la calidad de esa energía, de lo que ese acontecimiento suponga para cada uno de nosotros. Pero en realidad nos insiste mucho en que nos demos cuenta de la futilidad, de lo transitivo, de lo contingente, de que esto es fútil y que realmente eso no es la realidad. Ahí la realidad, en términos de voluntad divina, de voluntad espiritual, pues realmente pues no está allí, sin perjuicio de que cada suceso, cada cosa que acontece en nosotros, es algo muy importante. De ahí que Sesa nos hable también en su texto y nos dé cuenta de lo fundamental que resulta tener esa atención a aquello, al presente que acontece en cada instante. De manera que la permanencia a través de esa atención nos va a ir poniendo en contacto con esa realidad superior. Por supuesto, con esas cualidades que están en nosotros, que son la inteligencia, el amor y la voluntad. Claro, Vicente Beltrán Anglada, por ejemplo, en su forma de expresarlo, nos dice algo que realmente tiene mucho que ver con el Agni Yoga, con el Agni del fuego del corazón. Y nos dice que tenemos que pensar más con el corazón que con la mente, que nos tenemos que situar en ese territorio donde bueno, pues la mente se ha callado y donde la relación es una relación de unidad. Por tanto, al final, la cuestión es que tenemos que darnos cuenta de que estando presente en nosotros la voluntad, el amor y la inteligencia, depende de qué sea aquello a lo que nosotros prestemos atención, eso va a ser lo que tenga realidad para nosotros. Y esto es importante porque tenemos que hacer un reconocimiento lo más sincero posible de dónde estamos, si estamos presos de nuestros sentidos, de nuestros deseos, de nuestros anhelos, de nuestros miedos, o si realmente estamos viviendo en una zona donde el altruismo está presente y donde todo tiene que ver en una relación fraterna que nos está invitando a que participemos de manera muy consciente. Cuando estamos en esa atención más sostenida y más mantenida, nos damos cuenta, como bien nos sugiere Consuelo Martín y el resto de autores, que las cosas suceden un poco al margen de nosotros, es decir, que hay una voluntad superior que todo lo envuelve, que todo lo trasciende, que nos abraza y que nos lleva. Por eso las cosas son mucho más fluidas sin esa intervención del ser humano, de la personalidad, que todo tiende a ralentizarlo o a someterlo a unas condiciones y a unas limitaciones y a unas dependencias, y en fin, y que hacemos que, pues, que la libertad no esté allí presente. De modo que atendamos muy, muy atentamente, pues cuanto forma parte de nuestra vida. En cada cosa hay una lección.
Bueno, pues qué tema, qué tema. Como decía antes Daniel, si el amor a veces nos cuesta de avizorar de qué se trata ese amor superior, ¿qué pasa con la voluntad? Y he dado bastantes vueltas a lo que es la voluntad de Dios, la voluntad del ser humano, porque de alguna forma me parece que no podemos ir separando voluntades, todo está integrado. Pero todo tiene diferentes grados. Es decir, hay una voluntad que es la que nos impulsa, nos mueve, es la voluntad misma de crecer, de evolucionar, de manifestarse, de expresarse. Es una fuerza increíble, poderosísima. Se dice que también está relacionada con el primer rayo. Destruye aquello que le impide ese crecimiento. Y me ha venido a la mente como esa pequeña plantita que a veces surge del cemento. La fuerza de la vida es capaz de romper ese cemento, es capaz de destruir para que surja esa vida, esa fuerza poderosísima que nos impele a la expresión, a ser en todos los sentidos. Y que cuando por algún problema está acallada, es como una fuerza que tenemos parada, que tenemos y de alguna forma nos lleva a enfermar, a estar mal, porque la voluntad en nosotros se ha de expresar continuamente. Entonces, esta fuerza expansiva de vida que te lleva a actuar, ¿cómo te lleva a actuar? Cuando la voluntad te lleva a actuar, necesitamos de esa atención, de estar atentos para actuar. Pero esa voluntad, como he dicho, puede tener grados. Puede ser una voluntad que esté más relacionada con los deseos, con la misma supervivencia, con cualquier tipo de tema a la cual esté apegado la personalidad. Y entonces nos lleva a actuar esa voluntad según, pues, ese deseo, según aquello que le interesa a la personalidad, a veces según alguien nos dice y hemos captado del medio ambiente y nos lleva a actuar de alguna manera. Entonces, ¿cómo sería el paso de actuar desde esa voluntad de la personalidad a la voluntad espiritual? ¿Y qué tendría que ver la atención con eso? Pues como he dicho, desde la voluntad más básica que tendrían los animales, que es de sobrevivir, ellos están atentos para cazar las presas. O sea, su voluntad de sobrevivir les lleva a una atención cuando están cazando. En el ser humano más básico ocurre lo mismo. Se atienden cosas que están relacionadas, pues, con la supervivencia, bien sea física, emocional o mental. Ese ego quiere sobrevivir de alguna manera y atiende a aquello que cree que le va a hacer sobrevivir o expandirse, pero todo eso viene todavía desde una visión muy limitada de la mente concreta. En la medida que vamos estando más atentos y las experiencias mismas de la vida nos van abriendo otros campos en la mente un poco más abstractos, es cuando podemos empezar a utilizar esa atención hacia otros lugares, a dirigirla, esa atención, a una reflexión, a un discernimiento. Y en la medida que esa atención se va haciendo más pura, se va deshaciendo de los deseos del yo, ya no está dirigida por los deseos del yo, sino que pasa a estar influenciada o a estar dirigida por energías superiores. Y ahí me gustaría explicar cómo lo entiendo yo ese paso. Ese paso de la atención desde la personalidad a la atención desde el alma y después desde la mónada tiene que ver con la muerte del ego o con la desaparición o con la desintegración o con la pérdida de influencia de esa personalidad. Y tiene que ver con la serena expectación y tiene que ver con el silencio que siempre hablamos. Cuando estamos en silencio y la personalidad tiene acallado el pensamiento y la emoción, damos lugar a que otro tipo de atención se presente, o que la motivación que hay detrás de la atención ya no venga de abajo, sino que venga de arriba, que venga del alma o de la mónada. Y es esa atención que explica Consuelo, que es una atención desde el fondo. ¿Qué significa la atención desde el fondo? ¿Qué significa que la atención surja desde la atención misma? ¿O qué significa la frase poner atención en la atención, atender desde la atención? Pues que no vamos a atender desde el deseo, que no vamos a atender desde la mente, que vamos a callar todo eso y de repente surge algo desconocido, porque esto la personalidad no lo conoce. Y es ya la voluntad, esa chispa de voluntad divina, la que va dirigiendo la atención. Entonces, hay una relación muy profunda que a mí se me escapa, pero está ahí. La atención nos lleva a una voluntad superior, y esa voluntad superior también es la que acaba dirigiendo la atención. Entonces, bueno, si queréis, si os parece interesante el tema, lo podemos o lo podéis explicar entre todos, esa relación de lo superior, cómo está influenciando para que nuestra atención sea cada vez más pura y que se unan la voluntad superior y la atención, y que no sé si de alguna forma ser una, pero que están muy íntimamente relacionadas las dos, porque la voluntad inferior cesa y la voluntad superior se manifiesta a través de la atención en todos los actos que hacemos en la vida cotidiana, diaria.
Bueno, muchas de las cosas que yo quería decir las ha dicho Carmen recién, pero lo puedo expresar con mi manera de ver, ¿no? Por lo general vivimos en la personalidad, en el yo inferior o ego, ¿no? Que es el mental inferior, la mente concreta, el emocional y el cuerpo físico, en sus dos aspectos, tanto denso como etérico o de energías, ¿no? Y la voluntad personal es una mezcla de deseo emocional y de una mente que quiere lograr cosas, ¿no? Cosas materiales, por lo general, cosas superficiales. Pero cuando eso de abajo, digamos, se silencia, se genera un vacío, una vacuidad que permite el descenso de lo superior. que es, como bien venimos expresando, es manas buddhi y atma, es luz o lucidez, el buddhi es amor y el atma es voluntad espiritual. Eso aparece cuando lo inferior ya no nos domina. Y bueno, la primera iniciación es el dominio del cuerpo físico, la segunda iniciación es el dominio del cuerpo emocional y la tercera iniciación es el dominio del cuerpo mental. Ahí aparece con toda, en la tercera iniciación, cuando ya lo inferior no nos atrapa, no nos lleva de las narices, como al toro o la zanahoria del burro, ¿no? Que uno va detrás de algo o no vamos en piloto automático. Cuando nosotros estamos atentos, supremamente atentos, expectantes, en silencio, se desarrollan tres chakras superiores, ¿no? De arriba de la zona del diafragma, y que antes estaban silenciosos esos chakras, empiezan a dar vuelta, a moverse, a activar su vibración, y son el chakra del corazón que nos conecta con Budi, el chakra ajna, primero era el laringio y después el ajna, nos conectan con el mental superior, ¿no? No con la mente concreta, sino con la mente superior. Y cuando se desarrolla el coronario, que bien dijo Rafa, el chakra de la coronilla, existe la posibilidad de que Atma o la voluntad espiritual se manifieste. Y esto está claro en teoría, pero en la práctica, ¿cómo es el asunto en la práctica? Porque la mente concreta e intelectual, siempre tiende a tratar de explicarse a sí misma y a uno mismo, porque nosotros nos identificamos con ella, qué es lo que está pasando, ¿no? Cuando aparece el amor o cuando aparece la voluntad espiritual, gracias a que hay una tensión profunda, la mente no puede entender eso, no puede entender lo que está más allá de sí misma, lo que está más allá de la mente no se puede entender. Y ¿qué ocurre? Es decir, ¿cómo podemos nosotros comprender lo que está más allá de la mente? Es decir, la voluntad espiritual, el amor y la lucidez o inteligencia. Pues viviéndolo, viviéndolo. No tratando de comprenderlo con la mente inferior. Sella dice dejar que las cosas sucedan. Es decir, la mente concreta, la mente inferior quiere controlar todo, quiere que las cosas sucedan como ella quiere, y cuando uno está atento empiezan a ocurrir cosas que la mente no controla. Entonces ella dice dejar que las cosas sucedan. Y Lía Ciudadana dice dejen que la vida se exprese en cada uno de ustedes de instante en instante. Dejar que la vida se exprese quiere decir que nosotros no controlamos, no controlamos lo que la vida nos trae. Y Krishnamurti decía, la acción sin elección. Claro, si nosotros estamos polarizados en la mente intelectual o concreta, decimos, ¿cómo voy a hacer una acción si yo no elijo lo que voy a hacer? Cuando uno está con lo inferior, lo que elige es el libre albedrío. Y Vicente decía, el libre albedrío es la facultad de equivocarse. Entonces, ¿cuándo no nos equivocamos? Cuando estamos con nuestra parte superior. Porque Atma Buddhi Manas es nuestra parte superior, es nuestro yo espiritual. Y dicho de otra manera, acá hay un cuadrito, una diapositiva que nos hizo Marcela, que está la mónada o espíritu y está la tríada, y abajo el cuaternario. El cuaternario es la personalidad. La tríada espiritual es de lo que venimos hablando. Entonces la mónada se expresa a través de la tríada, así como el alma en encarnación se expresa a través del cuaternario. Entonces, ¿qué sucede? Dejar que las cosas sucedan es dejar que nuestro espíritu actúe y dirija nuestra vida a través de la tríada espiritual. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que la voluntad espiritual es la expresión de la mónada, y la mónada o espíritu es Dios en nosotros. Entonces, la voluntad espiritual nunca está separada de la voluntad de Dios. Dios en nosotros actúa a través de la tríada espiritual, a través de la voluntad espiritual. ¿Y cuál es la relación entre la atención y la voluntad espiritual? Es lo que dije al principio, ¿no? Que cuando hay atención, que la atención, Vicente primero dijo, es mental, después dijo, la atención es átmica, y después dijo, sobre el final, dijo, la atención es monádica. Es decir, que el propio espíritu, la propia mónada, expresa atención y silencia a lo inferior. Y al silenciarse lo inferior, aparece la tríada espiritual. Entonces, cuando hay atención, cuando practicamos el Agni Yoga, atención, silencio, serena expectación, aparece la voluntad espiritual y nosotros ya, nuestra vida no está dirigida por nuestros deseos, por lo que nosotros creemos que es lo correcto que hay que hacer, sino dejamos que la vida, la mónada, actúen a través nuestro, la acción sin elección o dejar que las cosas sucedan. Claro. Esto nosotros venimos estudiándolo hace mucho tiempo y empezamos a tener atisbos de comprensión, pero si los oyentes nos están escuchando con la mente intelectual o concreta, puede que no estén de acuerdo con todo esto que se está diciendo, ¿no? ¿Cómo yo voy a dejar que la vida controle mi propia vida? ¿Cómo voy a dejar que el Espíritu o Dios controle mi propia vida? Pues bueno, de eso se trata, es decir, uno se equivoca, sufre, aprende y vive la vida del yo inferior. Cuando aprende que el océano puede entrar en la gota, es decir, Dios o el Espíritu entra en nosotros como personalidad, ya dejamos que lo superior nos dirija y nos lleve para adelante. Y bueno, eso es lo que podemos decir hasta ahora, y ahora vamos a algunas noticias. ¿Qué les parece? Bueno, pues la primera noticia me toca a mí. Es sobre la meditación del plenilunio de Aries o Festival de Pascua. La meditación es un potente método para servir a la humanidad. Cuando la mente se emplea como un canal para la recepción de energías de luz, de amor y de voluntad al bien, y si se las dirige hacia el interior de la conciencia humana. El próximo lunes 25 de marzo, a las 10 horas de Argentina, 14 horas de España, vamos a realizar la meditación grupal del plenilunio de Aries por aquí, por Radio Mantra FM. Los esperamos para meditar juntos y realizar este servicio invocativo. Todos los plenilunios en realidad es la recepción de luz, amor y voluntad espiritual. Atma Buddhi Manas, de eso se trata el delineamiento de meditación, conectar con lo superior y que esas tres energías bajen a nosotros y a toda la humanidad, ¿no? Y les pedimos que recuerden que la nota clave de este año es la siguiente: que el grupo irradie amor a todo ser viviente y alcance la liberación.
Y la otra noticia sobre un programa anterior que titulamos Vida Ashrámica. Os invitamos a ver el vídeo de este programa que trata de los siguientes temas. En síntesis podemos decir que se habló sobre los ashramas internos, donde los maestros de sabiduría entrenan espiritualmente a los seres humanos que han cumplido los necesarios requisitos. El propósito es llevar a los discípulos de la oscuridad a la luz, de lo irreal a lo real y de la muerte a la inmortalidad. Es otro mundo muy diferente. Allí ocurren cosas extraordinarias que muchos desconocen y que Vicente Beltrán Anglada nos comentó en algunos de sus libros y conferencias. Se les da un nombre ashrámico a los discípulos cuando entran en el ashrama. Se les entrena para que desarrollen la intuición. La comunicación entre los discípulos es telepática y también así lo es con el maestro. Hay una necesidad de permanecer en serena expectación para escuchar la voz del maestro. Cada uno de los miembros del ashrama escucha al maestro en su propia lengua, en la lengua nativa con la que aprendieron a pensar. Es como una traducción simultánea por medios espirituales, sin aparatos físicos ni traductores. También hablamos sobre la práctica del Agni Yoga, es decir, atención, silencio, serena expectación y adaptabilidad, cualidades necesarias para que los discípulos vivan la vida ashrámica con normalidad, a pesar de lo maravilloso y fuera de serie que parece ser. Este vídeo que comentamos se encuentra en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad. Podéis poner en cualquier buscador de internet o desde YouTube, Sirviendo a la Humanidad YouTube, y aparece el canal con todos los programas. También podéis verlo en el enlace que se muestra en la pantalla. Y suscribiros, hay esa posibilidad de la suscripción gratuita para recibir actualizaciones de nuevos vídeos. Y ya sabéis, cualquier comentario, cualquier idea que podáis aportar es siempre muy bienvenida y os la agradecemos mucho.
Bueno, vamos ahora a una pausa musical y luego vamos a seguir conversando sobre este interesante tema.
Estás escuchando Mantra FM, sonidos trascendentes. Con la red Hidgi Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hidgi-argentina.org.
Queridos amigos de Radio Mantra y de Sirviendo a la Humanidad, Iniciamos el segundo bloque en el que, como sabéis, estamos abordando este interesante tema de atención y voluntad espiritual. Y yo quería traer a colación el mantra de la voluntad o de primer rayo que muchas veces recitamos en nuestras meditaciones, porque creo que tiene muchas claves y que describe el territorio de la conciencia. Y nuestras distintas conciencias en distintos grados, ¿no? Y fijaros que dice así: en el centro de la voluntad de Dios, yo permanezco. Este permanezco es fundamental. Tiene que ver con la atención que venimos explicando. Nada desviará mi voluntad de la suya. Tiene que ser un permanecer en esa voluntad. No podemos estar distraídos, ahora sí, ahora no. Fijaros, dice, realizo esa voluntad con amor y me dirijo hacia el campo de servicio. Esa voluntad con amor y ese amor de la voluntad son lo mismo y tienen que tener una tercera pata, por decirlo así, que es el campo de servicio. Y luego dice así, yo, el triángulo divino, cumplo esa voluntad dentro del cuadrado. Y vuelve a decir, sirvo. ¿A quién? A mis semejantes. Fijaros, hay cuatro veces se repite la palabra voluntad, dos el servicio y una que creo que es fundamental y que quiero recalcar es el de permanezco. Tenemos que a través de nuestra atención situarnos, residenciarnos, hacer de esta atención el santuario y lo superior y así es como la voluntad espiritual vendrá de ella, será ella, no tendremos que ir hacia ella, sino que ella estará presente. Bueno, sin más prolegómenos, vamos a pasar a leer unos textos y después seguiremos charlando un poquito. Adelante.
Todo cuanto está en el nivel mental puede explicarse, puede medirse, puede pesarse y puede recordarse. Pero, más allá de esto, ¿hay algo mejor? Diréis vosotros, es que eso solamente es la acción de la mente. No. Simplemente que el pensador, que somos nosotros, nos hemos adueñado de la mente y la utilizamos cuando lo creemos conveniente, ni más ni menos, ni menos ni más. Es como si tuviésemos un instrumento y lo utilizásemos, pero cuando lo hemos utilizado, lo dejamos en un rincón o lo colgamos en un armario. Esto dice Vicente y sigue. Pues bien, cuando realmente el hombre se dé cuenta de que la mente no es él, sino que es un pequeño instrumento de su voluntad espiritual, y cuando llegue a este punto, veis cómo la mente se va disolviendo. Ah, pero sucede entonces algo magnífico. Entonces, nuestra pequeña mente, al diluirse, se convierte en la propia mente de Dios. Y entonces es la paz de Dios, es la sabiduría de Dios, es el amor de Dios. Estamos tratando de descubrir no una reacción contra algo que está bien afuera, sino descubrir el secreto que arde en toda vida humana, en toda vida o en todo estado de conciencia. Y esto está extractado de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, El discípulo y las fuerzas del mal.
Nuestra mente está capacitada para discernir, y yo me pregunto si podría estar capacitada para comprender, no para discernir, para comprender, que es el paso que va desde el libre albedrío a la voluntad espiritual. Es como si hubiésemos llegado aquí y creado este triángulo. A este triángulo yo le llamo síntesis, la síntesis de la realización, dentro del cual la mente y el corazón, integrados, dan como consecuencia la revelación, el yo superior o Dios en nosotros. A través de aquí deja la mente discursiva, pero al propio tiempo esta mente está tan equilibrada de valores que hace contacto con el corazón. Y entonces del corazón surge una línea de luz que va directamente al centro superior de la cabeza. Y aquí existe ya la conversión del ser humano en un ser divino. Esto pertenece a una conferencia de Vicente Beltrán Anglada, La serena expectación ante el problema social.
La voluntad incontenible de la vida una es mi verdadera voluntad. Toda otra voluntad es imaginaria, elucubrante, y nace de la mente enferma. Cualquier creación de mi mente egocentrada es errónea, desordenada. No es necesario creer que esto es así. Solo vale para mí si lo he visto, y si lo he visto por mí mismo. Si he visto por mí mismo una verdad, seguiré encontrándome con ella en la vida diaria. Viviré ya a través de esa verdad. Lo que veo en profundidad involucra mi vida en ello. En los instantes en que vivo creativamente, actuaré espontánea y libremente, con fuerza y alegría de vivir. Mi propia vivencia será mi evidencia. Nunca hemos visto que quien dice que hace lo que quiere tenga paz, alegría, plenitud. La serena felicidad que anhelamos solo la hemos visto en aquellos seres humanos en los que la vida se transparenta en mayor o menor grado en uno u otro momento. Son palabras de Consuelo Martín extraídas de su libro El silencio creador.
Muchas gracias por las lecturas. ¿Qué querríais recalcar de estos textos o qué os sugieren o qué querríais aportar sobre este tema?
Bueno, pues, no sé, ¿queréis decir algo?
Adelante, Rafa, adelante.
Sí, yo tengo aquí, hablando de este tema, una transcripción de una conferencia que impartió en el año Vicente Beltrán Anglada en el año 1984 a un grupo de personas entre las que yo me encontraba presente, y es como una dedicación de un fin de semana, y al final de esta, digamos, exposición habló de la voluntad. Y entonces, muy brevemente, porque soy consciente que queda muy poco tiempo, solo voy a leer, son palabras de Vicente Anglada, de lo que dijo. El libre albedrío condiciona la voluntad, la hace pequeña, y por eso se equivoca. ¿Qué sucederá cuando tengamos impersonalidad? Cuando el libre albedrío humano pierda la necesidad de elegir entre esto o lo otro, porque siempre buscamos una seguridad al elegir sobre esto o aquello. Pues bien, cuando estemos muy atentos al proceso y muy profundamente expectantes a lo que está sucediendo dentro y fuera de nosotros, se producirá el gran milagro de descubrir el libre albedrío y convertirlo en voluntad. Así que voluntad es la capacidad, dice, de decidir sin equivocarse, porque se está de acuerdo con la voluntad de Dios. Libre albedrío es el condicionamiento de la voluntad, hasta llegar a formar, en forma exagerada, potentes núcleos de seguridad. Y, no sé, unos momentos, unos segundos más, dice Vicente, cuando empecé a ser consciente de las energías del primer rayo, y al recitar esta plegaria o esta invocación, cuando decía, desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, empieza así, sentía un gran fuego que inundaba todo mi ser. Nunca me ha pasado esto con el segundo aspecto, cuando las palabras se refieren a Cristo. Significa quizás que mi polaridad personal es hacia el primer rayo, aunque soy consciente que mi alma es de segundo rayo, como el de muchos de vosotros. En fin, lo dejo aquí porque no hay más tiempo, pero Vicente, como hemos leído hoy muchas veces, pues insistía mucho en esto que estamos comentando. Aunque no tengamos el primer rayo en nuestro ser como energía predominante, tengamos otras, pero es una posibilidad, igual que el amor y la luz, la tenemos todos los seres humanos en nuestra esencia, aunque no sean los rayos que predominen. Por lo tanto, podemos también utilizarlos y acrecentarlos.
Bueno, cuando el ser humano que va evolucionando deja, suelta lo inferior, aparecen otras cosas, ¿no? Y se convierte en un discípulo de una rama o incluso puede tomar alguna iniciación. Y ya cuando se entran en las ramas, yo me acuerdo que Vicente decía, lo primero que se le enseña al discípulo cuando penetra en la rama de un maestro es a manejar la energía de la voluntad. A veces, aunque no seamos de primer rayo, seamos de segundo rayo, si hay un contacto interno con el asrama o con las partes superiores de nosotros mismos, que es la tríada espiritual, inevitablemente aparece la energía de la voluntad a la cual no estamos acostumbrados. Vicente ahí lo describe, ¿no? Como un dinamismo, un fuego que consume y quema toda la escoria de los cuerpos inferiores. Yo lo que me queda para decir ahora, y porque no hay mucho tiempo, es tenemos que tener la valentía de soltar lo inferior y de permanecer en silencio, gracias a la práctica del Agni Yoga. Y tener la valentía de hacer eso, porque nosotros decimos, sí, hay que vivir desapegado, pero después cuando se trata de dejar algo, no lo dejamos, porque estamos apegados. Incluso nuestra comprensión del mundo y de la vida espiritual no la dejamos, pero si nosotros dejamos todo y no nos resistimos a que la vida superior y el ser superior que somos tome parte de nuestra vida, asuma su presencia en lo inferior, porque todo termina expresándose en lo inferior, entonces es cuando nosotros nos transformamos completamente en otro ser humano, en un hombre nuevo, una mujer nueva. Y hay que estar dispuesto a tener experiencias espirituales de amor, de voluntad espiritual, pequeños atisbos de lucidez y llevarlo con normalidad. Es decir, la mente va a decir esto es peligroso, esto no existe, esto no puede ser, pero si nosotros nos mantenemos con atención y en silencio y dejamos que lo que hay en el plano búdico, en el plano átmico, se manifieste en nosotros, nos va a cambiar la vida, pero bueno, hay que tener la valentía si estamos realmente comprometidos con la vida espiritual, como hicimos un programa, que llega un momento en la vida que uno se compromete, hay que estar dispuesto a aceptar lo que venga de la parte superior, ¿no? Y entre ellos la voluntad espiritual, si nos mantenemos profundamente atentos.
Pues un poco por continuar con lo que estás diciendo, Daniel, no es tan raro, es al revés, es bastante común en ciertos momentos que las personas invoquen la voluntad espiritual o se rindan a la voluntad divina. Hágase tu voluntad. Llegan momentos en la vida en los que uno se da cuenta de sus limitaciones para discernir o para comprender o para darse cuenta de cuál es el mejor camino y lo deja en manos de Dios. Y así, cuántas veces las personas dicen no sé qué hacer, lo dejo en manos de Dios, hágase tu voluntad, que se haga la voluntad de Dios. Pero esto no es algo pasivo, porque es que nosotros también somos parte de esa voluntad de Dios. No es que esté la voluntad de Dios allá afuera y nosotros tengamos nuestra pequeña aquí y estemos divididos, sino que es importante comprender que la voluntad es una y esa voluntad de Dios está también en nosotros. Entonces, que ese hágase tu voluntad no sea una descarga de decir encárgate tú que yo no puedo, sino que asumamos también nuestra responsabilidad. ¿Y cómo podemos asumir nuestra responsabilidad y al mismo tiempo que se haga la voluntad de Dios? Pues el método o el medio es la atención. La manera en la que la voluntad de Dios se hace en nosotros es a través de estar atentos, pero no una atención que venga porque queramos lograr algo, no una atención acicateada por un deseo o un pensamiento concreto que nos lleve a atender a algo concreto, sino una atención muy pura, no condicionada. Una atención que se base simplemente en el estar, en el ser, en el contemplar, sin ningún atisbo o sin ninguna ya ningún componente personal, una atención en la que no exista yo. Esa atención sin yo es la que puede canalizar la voluntad divina. Simplemente esto, estar atentos para descubrir, y nos daremos cuenta de cuando esa atención la hemos dirigido hacia algo inferior, o cuando esa atención es tan pura, que ya la motivación la hemos dejado ya a la divinidad, ya no es ni siquiera nuestra, y de ahí es donde surge el servicio, porque ya sé, es la expresión de la voluntad divina, la hacemos, la materializamos a través de la atención a cualquier hecho, circunstancia o acción que estemos realizando.
Bueno, falta la frutilla del postre porque faltan pocos minutos. ¿Qué te parece, Jesús? ¿Qué nos podés decir a modo, mira, de síntesis de este tema?
Sí, ¿no? A modo de síntesis y un poco enlazando con alguna de las ideas que nos estaba exponiendo Carmen, tienen que ver con lo que Consuelo Martín nos explicaba en uno de los textos que hemos leído. Ella dice, la voluntad incontenible de la vida una es mi verdadera voluntad. Es decir, no hay nada que no esté dentro de la voluntad de Dios, pero para poder tomar conciencia de eso, es verdad que ella nos dice, solo si lo he visto por mí mismo, eso que se explica tendrá un verdadero sentido, tendrá un alcance y una dimensión. Y entonces es cuando curiosamente, la verdad, la belleza, la bondad, la voluntad de Dios, podríamos decirlo de cualquier manera, es cuando se nos va a hacer presente en cualquier acontecimiento de la vida. Es decir, es que va a haber una comunión y una relación directa. No podremos abstraernos o sustraernos de ella, seremos parte de esa voluntad. Por tanto, hay que tenerlo en cuenta, porque cuando tú hablabas de asumir, pues realmente ese es un acto profundo de visión y de voluntad. Y el asumir quiere decir que expresamos eso que hemos visto en términos de servicio. Por lo tanto, al final siempre están presentes inteligencia, amor, voluntad y el campo de servicio.
¿Verdad que esa frase que leíste de Consuelo Martín, la voluntad incontenible de la vida una es mi verdadera voluntad, se parece o expresa lo mismo que el mantra de primer rayo?
Eso es lo mismo, prácticamente.
Es prácticamente lo mismo.
Claro, bueno, en el centro de la voluntad de Dios permanezco, nada desviará mi voluntad de la suya, es que es la misma, es la una, es la sola, la una, la única voluntad. Y sobre todo cuando dice, realizo esa voluntad con amor, no puede ser de otra manera.
Bueno, se nos ha acabado el tiempo. ¿Vamos al espacio sobre el amor?
Muy bien, perfecto. Pues vamos a daros, a compartir una frase muy bonita de Krishnamurti, que nos dice así. El amor es una cosa extremadamente difícil de comprender. Bueno, pues la verdad es que muy krishnamurtiano. Y hoy en el espacio sobre el amor vamos a escuchar el párrafo del libro Diario Secreto de un discípulo de Vicente Beltrán Anglada.
Con el amor de vuestra vida, todo ser viviente, alcanzaréis la liberación. Este es el gran secreto que tendréis que revelar en el mundo profano. Las enseñanzas penetrarán en vuestras vidas vía el amor más que a través del ejercicio de la mente. Puedes leer estos párrafos en el libro Diario Secreto de un Discípulo de Vicente Beltrán Anglada.
Nos vamos a disponer ahora para meditar. Hacemos una breve introducción simplemente para relajar nuestro cuerpo, prepararnos internamente. Hacemos unas respiraciones y así se van calmando cualquier tensión y nos disponemos a participar en la meditación desde lo más profundo de nuestro ser, desde esa parte silenciosa, inalterable y eterna que nos aúna a todos. Todos somos parte y todos participamos en este gran corazón. Y desde ahí, desde ese corazón y en unión con nuestros ángeles solares, nos disponemos a realizar esta meditación.
Visualicemos el símbolo de la nueva era. Un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales blanca, que significa sacrificio. Un círculo dorado que representa al logo solar. Un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el señor Buda, el espíritu de la paz y el avatar de síntesis, que son luz, amor y voluntad respectivamente. Es el gran triángulo mágico. Visualizamos una estrella de cinco puntas azul que representa al avatar de Acuario, el Cristo. Azul, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales, blanca, que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente. Recitamos tres veces el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Invocación a los maestros del cono sur de América. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Ooh.
Gracias, Jesús, por dirigir esta meditación. Y le dejamos dos recordatorios. Uno es el recitado de la gran invocación al unísono. Todos los viernes recitamos la gran invocación a las 9 horas de Argentina o el horario equivalente en otros países. Nos sentamos, hacemos silencio y a las 9 horas exactas invocamos luz, amor y voluntad al bien para todos los seres humanos. Súmense, dejen su mensaje en Facebook de Sirviendo a la Humanidad. Si están participando, les agradecemos mucho y podemos llevar adelante tareas tan simples como recitar la gran invocación diariamente desde el silencio y con atención.
También el otro recordatorio se refiere al silencio, meditaciones de silencio los lunes y los jueves. Nos dice Nisargadatta: abandona tu apego a lo irreal y lo real surgirá por sí mismo, rápida y suavemente. Dada la importancia de experimentar este silencio, os invitamos a compartir la experiencia de una meditación de silencio de manera grupal los lunes y los jueves a las 17:30 horas en Argentina, 21:30 horas en España. Nos reunimos personas en diferentes países a través de Google Meet. Si queréis participar, el enlace está en el grupo de Facebook Silencios y Vivencias, donde también ponemos las lecturas que leemos cada día. Así que si os apetece investigar, si os apetece experimentar este tipo de meditación, pues tenéis oportunidad con este grupo o cualquier otro grupo que hay en internet o en tantos lugares que se dedican a meditar en silencio.
Bueno, y antes de irnos les decimos que el tema del próximo programa, el miércoles que viene, va a ser el siguiente: la energía crística hoy. ¿Qué nos proponemos con este tema? Cuando Cristo anduvo en la tierra públicamente en Palestina, era el inicio de la era de Piscis, y él expresó que si practicábamos el amor a Dios, a nosotros mismos y al prójimo, se iban a solucionar todos los problemas. Ya vimos cómo Krishnamurti dice que es muy difícil de comprender lo que es la energía del amor. Y bueno, pero han pasado 2000 años, ¿no? Y el propio Cristo, o Señor Maitreya, o como le quieran llamar, sigue ocupando el cargo que tiene en la jerarquía espiritual planetaria y le corresponde ser el avatar de Acuario, aparecer públicamente y transmitir la energía que corresponde. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿cuál es la energía crística hoy? No hace 2000 años, hoy. Hace 2000 años prácticamente era amor puro, puro amor. Pero hoy, ¿tiene algún agregado de otras energías, como por ejemplo el de la voluntad espiritual? ¿Amor mezclado un poco con energía de voluntad? Son dos energías distintas, pero ¿qué energía va a desplegar Cristo o el instructor del mundo cuando reaparezca? ¿Qué es lo que está preparando hoy para la humanidad? Nunca yo creo que estuvo tan difícil vivir en este mundo como en la época actual. Aunque los libros dicen que cuanto peor está, el instructor aparece. ¿Y aparece con qué energía? ¿Con qué energía? Vicente Beltrán Anglada creo que dice algo como que cuando Cristo reaparezca va a traer la espada de la justicia. Entonces no es solo amor puro, sino un amor que produce cambios potentes en el campo de la justicia, ¿no? En las relaciones entre los seres humanos. Así que de todo esto vamos a estar investigando, porque en realidad no lo sabemos muy bien. Sabemos que Beltrán Anglada y el maestro tibetano han dicho cosas. ¿Y qué pasa hoy con la energía crística, ¿no? Ese será el tema del próximo programa. Así que hemos llegado al final. Si quieren seguir viendo videos, pueden aceptar la sugerencia de pantalla. Y nosotros nos vemos el próximo miércoles. Reciban todos mucho, mucho amor y un gran abrazo para todos. Hasta siempre.
Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.